En la 94.1 construimos la historia a través de canciones. Y a partir de este momento agregamos otro capítulo. Bienvenidos a Nación Rock and Pop. Acordes y armonías hechas en esta tierra para ser lanzadas al mundo. Nación Rock and Pop. Conduce Rocío Novoa. 94.1, el gran sonido.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este episodio de Nación Rock and Pop que empezó mucho antes de lo que ustedes están escuchando ahora. No se imaginan cuánto antes.
¿Cuántas horas?
Sí, muchas horas. No les vamos a decir cuán antes para no matar la magia de la radio. Solo les puedo decir que en este momento parte de Niños del Cerro está aquí en la 94.1 y otra parte en Balmaceda 1215. Qué lugar hermoso.
Tocando.
Sí. Ah, ¿tocando qué? Ah, no. Ah. Ya al tiro así. Es que me contagié el ambiente. Estoy aquí con Simón y con Diego. ¿Cómo están?
Hola. Súper bien.
Muy bien.
Pero
todo bien.
Sí, pues tiene que acercarse a los micrófonos. No le tenga miedo. No tengáis miedo de acercarte a él. Oye, ¿cómo están? Me imagino que ha sido una semana hermosa.
Sí, agotadora. Emocionalmente también. Muy demandante.
Demanda mucha emoción.
Sí, pero no, ha sido una semana acuática.
O sea, la reflexión entre ustedes y YouTube básicamente va similar. Claro. También, porque me imagino que ellos también están muy agotados y también muy emocionados por su gira mundial. Y ustedes están muy emocionados por el lanzamiento de Contigo.
Sí.
Que es el primer avance del próximo disco. Que espero que dentro de la próxima hora de Nación Rock and Pop al menos sepamos cómo se llama.
Ya.
¿Puede que se sepa?
No sé.
Ah, mira, más encima llegan llamadas telefónicas, todo porque apenas se dieron cuenta que estaban aquí y que a la vez estaban en el otro
increíble.
Lado. Estaba llamando la NASA.
La portabilidad.
Sí. Estaba llamando la NASA para saber cómo era que lo hacían. Sí, pues estar dos lugares al mismo tiempo es muy extraño. Oye, vamos a escuchar música, vamos a conversar, pero partamos el tiro para que después entremos en materia. ¿Ustedes?
Ya, pues.
Vamos a partir con una canción de la cual yo me hice responsable que ustedes escuchen. Ajá. No solamente porque es una de las favoritas del top 50 de mejores canciones chilenas de Simón Campuzano, sino porque también siento que es una pieza fundamental para entender qué está pasando ahora. Y es súper loco que esto haya sucedido hace
10 años, más de
12 años atrás, más o menos. Esto es de Taller de Jao. ¿Cómo llegaste a Taller de Jao tú?
En esa misma época, porque yo era muy pequeña, tenía 10, 12 años, no sé.
Pero sí, po.
Y veía mucho el canal VIX. Y ahí pasaban, y me acuerdo de Jepe como en esa primera época, como del Jepinto, y también de ver el video Taller de Jao y quedar loco. Y nunca escuché el disco hasta mucho después, pues, como ya en mi adolescencia.
Yéndose como a la pseudo profunda, como que tiene mucho que ver con eso que se habla de que cuando llega como la televisión por cable a Santiago, agarra los troncales, o sea, agarra el Barrio Alto primero como en los 90, pero como que a mediados de los 2000 agarra Gran Avenida,
claro.
Y agarra, en este caso, Avenida La Florida.
Claro.
¿Cachai? Entonces,
podría decir que sí.
Y eso arma como un lote como de gente y de historias y de absorciones de cosas que es bien interesante y que se notan ahora.
Sí, muchos años después, de hecho.
No pero, tanto.
No sé si tantos años, pero sí. Yo creo que tiene mucho sentido lo que acabas de decir.
No sé, yo no sé qué tan sentido tenga, pero solo sé que estoy muy emocionada de tener a Niños del Cerro aquí en Nación Rock and Pop y de que ahora vamos a escuchar a Taller de Jao con Caminito.
Oh,
94.1 escuchas Nación Rock and Pop.
Rock and Pop conversando con dos quintos de Niños del Cerro. ¿Y por qué son cinco? Y por qué, mira, voy a partir al tiro con las preguntas lógicas. ¿Por qué terminaron siendo cinco? ¿Cómo se formaron? Es la típica historia de cómo parte de todo.
¿Cómo se formaron?
¿Cómo se formaron? No hables en tercera persona. No agarres malas costumbres claro. Tan rápido, Simón.
Nada, pues era como...
Bueno, Simón se conoció con...
Claro.
Amigos que conocí, porque la idea de la banda venía desde que yo estaba como saliendo del colegio y después como que eso fue mutando hasta que conocí al Pepe y al Blondie el año que entré a estudiar en la universidad. Y el Nacho fue el único amigo como del colegio y muy viejo que siguió tocando conmigo. Y nada, pues el Diego llegó el año pasado, hace un año, en esta época en julio, para tocar en el lanzamiento de Nona Tocó. Porque en el Nona Tocó yo grabé como hartas capas de sintes que en realidad son puros tecladitos como casi otones, van casi medios de juguete en el disco, y queríamos recrear eso y llamamos al Diego, que es un viejo y muy querido amigo mío que siempre había estado ahí, y nada, pues después se integró a la banda al tiro y fue muy natural porque ya éramos todos muy amigos. Diego ya era amigo de los
cabros. Jugábamos Counter ese tiempo.
Sí.
Haciendo la suma, Diego, entraste justo en el momento de mayor apogeo antes de que saliera esta nueva canción, como donde Niños del Cerro estaba en boca de todo el mundo, se habían ganado el Pulsar recién, o ya se estaban ganando el Pulsar más o menos, y llegaste como a toda esta... a este nombre grande.
El apogeo llegó conmigo, ¿verdad?
Sí.
Claro.
El apogeo llegó conmigo. El Diego se perdió toda la parte así como de...
todos sus costes.
Claro, todos los costalazos de...
Claro, se perdió todas las peleas.
Todas las peleas, todo el dolor, y llegó así a pasar, hola, ¿dónde enchufo el cinte?
Llegué muy cool.
Claro.
Ay, vengo a ser lo mío, y aquí andamos.
Oye, pero Diego, ¿cómo fue igual el año, po?
Y aquí, bien, o sea, entretenida, que en verdad... Al Simón lo conocía hace tanto tiempo y siempre me había estado mostrando como todo lo que hacía cuando se estaba haciendo Nona Tocó, me mostraba las maquetas.
Sí, pues en ese sentido yo sentía que el Diego ya era muy parte del proceso.
Eso igual quería ahí estar, así, escuchando las canciones. Entonces, de repente uno lee cosas de otra gente, o cachai, proyecto de otra gente, y tú decís, oh, igual yo lo haría bacán si estuviera involucrado.
Es que fue como a la par, porque me acuerdo que el Simón hacía carreta en la casa y tocábamos juntas. Como que él tocaba con su cosa, yo tocaba con la mía, y siempre estuvo como esa, como posibilidad de tocar juntos. Y lo hicimos, siempre me comentaba, como que hablábamos de la idea, cuando había instancias bacanes donde los chiquillos tuvieran buena amplificación y eso, yo tocaba con los chiquillos. Claro. Fue como el Santiago Post Fest.
Sí.
Y ahí toqué con ellos y muy piola, pero nunca como entrar a componer y eso, no.
Eso pasó después. Eso pasó
hasta este disco.
Hasta eso, este disco, claro. Pasó después, porque ya hace un año también. Oye, 365 días, la cantidad de cosas que pasan.
Wow, ni te imaginas.
Ay, Guy, no, sí. Mira, créeme que me imagino. De que me imagino y que sucede tal cual. Pero ya, llegamos, trajimos la sintetizadora aquí mismo. Sí, claro. Pero Diego no solamente toca sintetizadores, es un sintetizador disfrazado de ser humano.
Sintetizador número 60.
Claro, del porte, cae dentro de un case. Muy se bien. Lo ahorran en los viajes, está bueno. Eso es como el instructivo que tienen que saber dentro de cómo funcionan las bandas. Oye, en este año también pasó de que lanzaron el No Tocó y también empezaron a construir este disco. ¿Lleva un año de construcción o lleva estos 6 meses entre que empezaron a grabar y ahora?
Hay cosas que llevan un año. Por ejemplo, el single.
O sea, lo más viejo lleva un año.
Claro, la canción Contigo y por ahí otra del disco. Esas son como de marzo del año pasado, más o menos. De hecho, yo recuerdo haber hecho esa canción la semana en que salió el compilado de NMC.
Ah, eso también fue hace un año.
Eso fue hace un año, bueno, en marzo en realidad. Pero claro, esas cosas son muy antiguas y hay cosas que son muy recientes, como de este verano. Y sobre todo las letras como que son más del proceso de los últimos 6 meses, 7, 8 meses de mi vida. Y claro, como que se terminó de armar el disco este verano. Fueron los ensayos de sí, enero, bueno, febrero.
Yo siento que la mayor parte del disco es del verano.
Sí.
Sí, por la samba. De hecho, la samba la empezamos a tocar igual.
Sí, después. Sí. Después no, la empezamos a tocar en marzo. Mucho después la empezamos a tocar.
Dicho sea de paso, Contigo tiene el nombre como de trabajo, de estudio, que se llama Samba.
Sí, pues. Es que.
Algo aprendí yendo a las tocatas de Niños del Cerro.
Sí, es chistoso porque era como lo que yo escribía en los setlist. ¿Cachai? Porque entre nosotros cinco, la canción le decíamos la samba, no tenía nombre aún, y a escribirla en el setlist, en las tocatas poníamos samba. Eso se lo robaba Cortando el Aire y subía el video como Samba. Niños del Cerro Samba, ¿cachai?
Oye, voy a dejar una pregunta tirada mientras vamos a escuchar Contigo. ¿No queréis ponerle, o sea, era Samba porque era un nombre práctico, o te da un poco de vergüenza ponerle Contigo porque era tu primera canción de amor? No me lo respondas todavía, vamos a...
Aguántate, qué tranquilo.
Sí, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No, mentira.
Suéltame la mano.
Vamos a ir con Contigo porque hablamos tanto de la canción de la semana prácticamente. La escuchas. Preséntalo usted mejor, yo no quiero trabajar más.
Preséntalo tú.
Ya, pues, estás Contigo, de Niños del Cerro.
Y aquí es donde se toman la mano y se dan un besito. Sigues en Nación Rock and Pop.
Se conocen, son 9 de 12.
Álvaro Pegote, canción para bailar, veraniega, no tan nueva, pero igual muy fresca. Así, algo así se podría describir contigo. Pero yo había dejado una pregunta tirada.
Ajá.
¿Tú querías ponerle samba a esa canción? ¿O sea, era el nombre de trabajo?
Sí, era el nombre de trabajo. Nunca quise ponerle samba porque es súper delicado usar esos nombres, porque la samba para un montón de gente como más académica es algo súper específico. Y como poner un tema samba es como, oh, esto no es una samba. Y claramente no es una samba, ¿cachai? Tiene un ritmo de samba.
Tiene una onda.
Pero es una canción de una banda, ¿cachai? Entonces no. Y claro, me hacía mucho más sentido ponerle algo que tuviera. Que tuviera algo de sentido con la letra.
Claro, pero la pregunta era, ¿lo trabajabas así o porque te daba planchita porque era tu primera canción?
Me da vergüenza. Hasta que Diego me hizo superar esa vergüenza y me dijo como, weón, asúmelo, este disco es muy romántico, tú estás haciendo este tipo de canciones, date cuenta.
Sí,
pero eso sí, era, era finalmente, o sea, nosotros lo conversábamos con Marcelito acá cuando presentamos contigo, y de que decir, o sea, que el coro de una canción aparentemente romántica, o romántica derechamente, dijera contigo me siento menos mal, era súper depresivo.
Así es, pues.
O sea,
así es, pues.
Finalmente le estamos dando una vuelta, o ustedes sienten que le están dando una vuelta un poco a los nuevos sentidos de cómo es ser romántico ahora, ponte tú.
Sí, es que es algo romántico para alguien que es bastante emo, no sé si derechamente depresivo, pero...
Pero emo.
Pero emo, digamos, sí.
No, usamos emo para todas.
Claro.
Sí, en verdad, las canciones de ahora son como súper como íntimas, pero muy emo. Todo.
Sí, son muy románticas. Sí, claro.
O sea, igual ser emo es como súper parte de la generación.
Sí, algo sí, generacional.
Y parte también como de la escena misma. Por ejemplo, cuando uno va a ver a Silabario, por ejemplo, uno se va a cortar las venas prácticamente, sí, pero po, como cantando así, sí, desgarrado. Sí. Y en el caso de usted, yo no sé, no he escuchado el resto del disco, una cosa que me encantaría hacer en este momento, pero vamos a tratar de convencernos ahí con un par de cosas. El punto es que quizás la onda va por ahí también, que quizás es un romanticismo, pero más para bailarlo, o va a ir recorriendo otros momentos.
Tiene de todo, tiene momentos, tiene una parte, tiene cosas bien bailables y tiene cosas derechamente como noise.
Sí. O sea,
y no sé si tan atmosféricas, pero sí tiene. ¿Qué opinas tú?
Puta, no sé si atmosféricas, pero como con paisajes muy bonitos. Como que nos preocupamos caleta de componer todo como de manera muy bella.
Sí.
Como que eso fue el plan desde un principio.
Sí, como que para el nonato, lo conversábamos con los cabros también, como que las canciones tienen como tantos cambios y hay como tanta propuesta en cada canción que como que el fin último era eso, era como sorprender y hacer algo como muy nuevo, muy fresco, al menos eso pensábamos nosotros. Eso queríamos hacer y para este disco como que solo queríamos hacer canciones muy lindas, ¿cachai? Y llevarlas por ese camino, así como cómo poder hacer más bello esto, ¿cachai?
Claro.
Pero esa motivación va porque por una intención profesional, o porque derechamente tú te sentías en ese sentido como está ahí como en un momento de tu vida donde sí, quería ilustrar.
Sí.
Ay, qué emoción.
Lo último que acá, la segunda opción.
La segunda.
Sí, como que estaba en un momento de mi vida y los cabros me apañaron porque también estaban pasando como por procesos más o menos similares. Sí,
es chistoso.
Y sí, ¿y estaba ahora? En un momento en que yo quería hacer como cosas lindas. Como, y ya como que no estaba ni ahí con un set como
triste.
No, triste. Sigue siendo más o menos triste. Igual estaba triste haciendo este disco, pero...
Estaba muy triste.
Estaba muy triste. Sí, de hecho, sí.
Yo me
pero...
acuerdo.
Pero eso, como que la motivación era muy distinta a la del Nonato. Como que para el Nonato sí, realmente...
¿Fue más pensado el Nonato por lo que me estás contando?
No necesariamente.
Era más, pero tenía
porque
más...
me decís que por lo menos tenía más propuestas.
En retrospectiva... Sí, pues como que yo me di cuenta de que realmente lo que quería hacer era eso, era como sorprender, así como realmente hacer algo nuevo, ¿cachai? Que todas las canciones propusieran algo. Y siento que para este disco como ya teníamos un sonido más acabado, como que sabíamos cómo sonaba la banda, las cosas que nos salían bien y las que no tanto. Entonces como en base a eso queríamos hacer algo bello, ¿cachai?
Uh-huh.
Creo que eso, Diego,
¿qué está pensando? Es que Diego está elaborando una gran teoría.
No,
lo veo en sus ojos.
No estoy elaborando nada. Estoy pegado nomás. Yo siento que el Nonato, o sea, viéndolo desde afuera, como fue todo este tiempo, era mucho más estructurado. Como estaba todo formulado de una manera mucho más, como más sencilla. En cambio, ahora era todo más. El Simón llegaba nomás y decía: miren, hice una canción. Que a mí no me parecía una canción. Y tocaba tres notas y decía. Entonces ahí, claro, y ahí todos nos metíamos y ahí iban saliendo las canciones. Entonces por eso está tan lleno de momentos el disco nuevo, porque está todo, como todo muy, ¿cómo se puede decir? Como que somos los cinco Sí. Tocando.
En cambio, el Nonato era como yo arrastrando un proyecto donde los cabros no me pescaban tanto de repente y por eso se demoró mucho en grabar. Fue un proceso muy largo, como un año.
Claro.
Grabando en casa, ¿cachai?
Fue más tedioso todo. Todo más calculado igual.
Y más desordenado también. Como que fue una grabación súper desordenada y estaba súper estresado, como que siempre me faltaban cosas.
Claro, claro, como que el Simón estaba triste para ese disco y ahora en este estuvimos todos tristes.
Sí.
Como que entonces todos abortamos con nuestro...
Oye, ya durante esta primera mitad de Nación Rock and Pop pudimos ver y pudimos como explorar qué se viene o qué pasó hasta antes de Contigo. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Paz, algo nada que ver, pero a la vuelta... de Nación Rock and Pop vamos a escarbar en el presente y en el futuro.
Yep.
Porque este viaje ha sido muy temporal y me agrada.
Me parece.
Así que, ¿por qué elegiste Alejandro Paz?
Alejandro Paz.
Alejandro Paz. Sí.
Porque me gusta mucho. Me gusta mucho y encuentro que tiene como una identidad muy de la electrónica chilena, así no tan...
Y esta canción a mí también me gusta mucho en particular porque...
Que la letra
es muy buena.
Nos hace sentido a nosotros como en las tocatas, así como... Sí. Si no vienen a bailar, váyanse.
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 En Nación Rock and Pop.
Si no van a bailar, si no van a bailar.
Espéranos solo un momento. Ya regresa Nación Rock and Pop por la 94.1. Las chicas no solo quieren divertirse, las chicas quieren armar la fiesta. Mixtape Rock and Pop, Hotel W y Audio Técnica buscan una DJ para Whiskey Blue Santiago. Entra en rockandpop.cl, escucha los sets de las DJs finalistas y baila con DJ Lore Sur, DJ Anto Briones, DJ Liz. Mixtape Rock and Pop. Solo una de ellas será la ganadora y podrá ser por una noche la DJ residente de uno de los lugares más sonderos de la capital, Whiskey Blue Santiago. Además de exclusivos premios del Hotel W y Audio Técnica, porque las chicas quieren armar la fiesta. Mixtape Rock and Pop. La pista de baile de la 94.1. La temperatura en Rock and Pop.
10 grados.
Rock and Pop 94.1. El gran sonido.
Estoy súper complicado, me cambié de casa y no sé cómo la voy a llenar. Es demasiado grande, mucho metro cuadrado, 4 habitaciones, 3 baños, un jardín gigante, piscina. Bueno, pero tampoco me puedo quejar, es mi casita y la.
Oye, Pato, así que volviste a vivir a la casa de tu vieja.
Es que no es como el amor de mamá.
De más.
Sí. Oye, pero qué.
Mejor auténtico, como tu whisky VAT 69. 100% escocés, VAT 69. Siempre auténtico. Bebe responsablemente. Producto para mayores de 18 años. Retomamos el trazado de hoy. Estás en Nación Rock and Pop por la 94.1.
Seguimos en esta Nación de sábado, Nación Rock and Pop, conversado con los niños del cerro, los artistas de la semana que lanzaron contigo. Canción que ya escuchamos en Nación Rock and Pop si llegaron tarde. Y que pueden encontrar todo el tiempo en rockandpop.cl. En este momento, como les decía yo que estaba los niños del cerro aquí conversando con nosotros y a la vez en Balmaceda 1215, es un momento especial porque es el último momento donde la gente que va a poder estar allá y no está escuchando el programa Wichi Pirichi, también lo van a escuchar por podcast, están allá porque además tú te vas un rato a recorrer Europa.
3 meses.
Pero no a recorrer, en verdad.
No a recorrer tanto porque no tengo tanta plata, pero 90 días, que es lo que le permiten a los latinoamericanos estar allá. Y eso.
¿Te ves con guitarra?
Creo que sí. Quiero, y si no, me voy a conseguir una allá, no sé, pero eso, quiero tocar allá, dar unas vueltas, eso.
Y componer, o sea, hablábamos hace un rato de que el proceso de componer ahora para Niños del Cerro es como bien comunitario.
Sí, es más grupal. O sea, sigo siendo como el compositor de la banda, pero ahora ya todos se meten mucho más.
Claro, quizás canciones nuevas de Niños del Cerro en este viaje no hayan, pero sí canciones de Simón.
Sí, me gustaría volver con material nuevo, pero claro, no va a ser un disco de niños porque ya quedé muy chato y estoy cansado y quiero hacer otras cosas y tengo otras cosas que puedo desarrollar, entonces eso.
Y hablando de cosas para desarrollar, Diego, tú tenías estas cosas que desarrollar aparte de Niños del Cerro, porque tu vida no giraba en torno a este proyecto en algún momento. Hablábamos un rato de eso.
No, uf.
Esto para mí es el vuelto al pan.
Esto sí, no. Sí, lo que pasa es que yo hago música electrónica, como no tan puteras. Entonces lo había dejado congelado porque igual estaba con los chiquillos tocando, estaba súper metido en eso y porque aparte igual yo creo que estaba como con un periodo así existencial, crisis de identidad y todo.
Ah, parece que la cuestión es como generacional, ¿ya?
Sí, es generacional, estamos todos
medio, todos, ¿ya? Sí.
Entonces, ahora que el Simón se va, quiero que me pague.
Quiero hacer mi vida.
Y quiero retomar el proyecto mío, porque igual no saco nada como desde el 2015.
¿Cómo se llama tu proyecto, Diego?
Mi proyecto se llama Casper.
Ah, buen nombre.
Sí, no es por Evangelion. ¿Ah?
Pero, por ejemplo, voy cachando un poco para dónde va. Que igual podríamos escuchar algo, ojalá que quede como para el adicional de rockandpop.cl. Hay ahora, por ejemplo, muchas cosas pasando con el trap. ¿Cachai? Que es como que uno lo cacha más como concepto, sí, más que asociado. ¿Va como por ahí?
No.
¿O va a otro lado, un poco más melódico?
¿Como house?
Eso.
Sí, como ¿ya? House.
Pero muy romántico.
Pero claro, es el rollo. Es que igual fue como cuando saqué el primer EP, que era como una generación como del bass music, que igual tenía harto que ver con el trap. Me metí, pero muy piolas. De hecho, no era como un house muy sincopado, así, pero muy romántico, muy íntimo y todo el rollo. Y ahora como que cada vez fui escuchando más. más house. Y el último tema que saqué, que salió por un compilado de discos pegados.
¿Ya?
Era como muy houseero, pero muy tranquilito, ¿no? Como que en muchas partes lo ponían como, como para estar acostado, escuchando música en el chill.
Claro.
Entonces sí, eso como muy R&B y...
Y llevar esa vibra a la banda, ahora sé que ahora entiendo como que se me abrió, se explotó la cabeza, porque uno entiende muchas cosas del proceso actual, po. Como, ¿cómo te vas realimentando tú, o sea, retroalimentando tú con todo lo que me cuenta Diego, que es súper como intenso y como en vibras aparentemente muy distintas a las que podría ir una banda como Niño del Cerro?
Claro, no, pero es que es un ejercicio que con el Diego llevamos años haciendo, que como que siempre nos hemos mostrado música. Y claro, o sea, como que si bien con el Diego los dos venimos como muy del indie, hemos explorado otras cosas y no sé, siempre nos estamos como que nos influenciamos quizás.
Claro, es que yo creo que eso era, de hecho eso era lo que como que quería decir, que en verdad ambos siempre veníamos como del indie, así. Como que siento que empecé a hacer música electrónica sin saber qué era la música electrónica, claro, ¿cachai? Entonces el resultado de eso salieron las canciones que hice, en verdad. Entonces con el Simón siempre nos explicábamos, yo le contaba lo que quería hacer y Simón siempre lo entendía todo de la parte como más intencional, así no como estéticamente. Sí, con Simón escuchamos Chemical Brothers, así.
¡Qué bacán!
Claro, así lo más electrónico que...
Claro.
No, pero eso en verdad, no.
Qué entretenido. Yo voy a ponerme a escuchar Casper, me dejaste buena tarea para la casa.
Oye,
estoy muy emocionada. Y bueno, ya vamos a estar hablando de más cosas, pero ahora vamos a irnos con una canción que es dentro de sus elecciones y que la elegiste tú de nuevo. También está dentro de tu top 50 de las mejores canciones de la música chilena de la historia de la humanidad.
¿Columpios?
No, pues ya presentamos Columpios. De hecho, fíjate, Blanche Campo. No, Diego Lorenzini.
Ah, por supuesto.
Que por lo menos estaba en la lista de lo mejor del 2016.
Sí, y claro, el Pino es un gran disco y el Diego es un amigo muy querido. Así que me acordé de él, que había sacado un video hace poco.
Gracias.
Y una canción igual rara, como medio oscura. O sea, el disco tiene harto de eso. Media críptica. Y nada, pues por eso lo elegí. Me gusta mucho.
A nosotros también aquí en Nación Rock and Pop, así que nos quedamos con Los Conejos. Este es Diego Lorenzini en la 94.1.
Geniales, se ven.
Nación Rock and Pop. Y sabes que digo como que quería hacer uno de efecto. Así que, Angelito, ayúdame. Espérate, bájale todo. Chavo, no quería hacerte el choro. Quédate en tu momento. Disfrútalo.
¿Sale con efecto eso, no?
No sé. Pero ya.
Pero una voz así como grave, así como. Estás escuchando. Para ti, chica, que estás solita.
Pero niña.
Para ti, niña, que estás solita en tu casa.
Eso lo hizo hace 20 años atrás una banda súper buena que se llamaba Los Prisioneros.
Así es.
Oye, no, pero qué bueno, así porque uno como que cuando llegan a la radio, cuando se dan esta instancia así como para conversar, notan los 3 minutos que te da cierto personajillo famoso en su super programa.
Claro.
Y uno puede quedarse más tiempo y más rato echando la talla. ¿Cómo sienten como esa como batalla que supuestamente, o no tan supuestamente, puede dar la nueva música en los medios?
¿Batalla en qué sentido? Como...
En que, por ejemplo, claro, pues esos 3 minutos que te pueden dar donde uno no puede improvisar y hacer, va a ser boom, boom, electrónica.
Claro, como lo que o sea, se hay que aprovecharlo para otras cosas, ¿cachai? Para hablar de, no sé, cosas interesantes o plantear inquietudes, ¿cachai? No, precisamente como ser polémico y decir como, no sé.
Porque hubo un momento en que como que la cosa fue como un poco para allá.
¿En qué sentido?
En cuanto de los nuevos músicos cuando llegaban. Y o sea, no tanto como desde su posición política, sino que decir, ay, este está haciendo no sé qué. O tú sentís que esos no son los espacios y que se aprovechan de otra forma.
No, me da lo mismo en realidad, o sea, como que podemos hablar de lo que sea, pero sí... Sí, quizás somos una generación más crítica y más abiertamente crítica, como que de repente nos da lo mismo decir ciertas cosas así como y quedar mal, ¿cachai? No sé si nosotros hemos quedado mal alguna vez hablando algo, pero no sé, por ejemplo, me da lo mismo decir que no me gusta lo que está haciendo GP ahora, ¿cachai?
Ah, ya.
¿Cómo a eso te referís?
No, o sea, a eso y de que, por ejemplo, pasa mucho de que los nuevos músicos que están como, por ejemplo, que tienen voz como usted acá y dicen que no, era, de hecho, tú lo dijiste acá mismo y casi creo que en esa silla.
Puede ser.
A propósito de cuando pasó toda la cuestión del compilado y de que tú, los mismos fans de Niño del Cerro criticaban a la banda y decían, no voy a ver más estos
vendidos.
Como
ya sabían, no habíamos vendido.
Claro, ¿cachai? O sea, por ejemplo, a eso me refería, que tú dijiste en la interna, yo no me siento un vendido para nada.
No, porque mi vida no ha cambiado en nada. Sí. Ojalá fuera un vendido, estaría forrado ahora, ¿cachai? No, pero es que no es real, ¿cachai? Como que no pasa por eso, ¿cachai?
¿Y qué pasa por la gente?
Pasa por la gente, de afuera quizás es más fácil verlo de esa forma, interpretarlo así y quedarse como en ese comentario y decir, son un vendido. Pero no, tiene nada que ver con eso realmente.
¿Y tú, Diego, que justo entraste cuando toda la gente decía que Niño Tercero era una banda vendida?
Sí, pues ahí me defraudé. Ahí vino la caída.
Ahí cachaste y dijiste, oh, me equivoqué.
Oh, me equivoqué de banda, por eso.
Oye, ya, pero sin querer me quiero quedar con lo que dijiste, así que no te gustó lo nuevo de GP.
Ah, sí, no, es que no cachaba para dónde estaba yendo la conversación y dije, por ejemplo, a mí no me da vergüenza decir eso, ¿cachai? Siendo que admiro mucho GP de sus discos anteriores, ¿cachai? Me gustan muchísimo. Pero, sí, no me gusta, es que no tiene, no, como que no es cierto, está bien. Está bien que esté tomando ese camino, pero no es cercano como a las cosas que a mí me hacen sentido y que me gustan.
¿Y ahora
como a nivel
escuchando?
Más profundo. ¿Qué estoy escuchando ahora?
O sea, no chileno, puede ser de Burundi.
Estoy obsesionado con dos bandas. Una chilena, que son los Jaiba. Estoy muy pegado con los Jaiba. Y estoy escuchando mucho Wilco también. Desde hace un año estoy muy pegado con Wilco.
Es que esto para mí es un momento de emoción porque vos no caché la cantidad de años que llevo tratando de que convencer al mundo de que escucha
Wilco.
De que
Wilco era bacán
y de que finalmente hayan venido a Chile, sí, que fue una lucha de años.
Sí,
y que hayan llegado 1.500... No, hueones. 1.500 personas.
Sí, po.
Y que finalmente después todo el mundo haya dicho, ¡ay, Wilco era la raja! Y eran como 5.000 y se hubiese llenado el cupo licario y hubiese tocado 5 veces. Y es heavy. O sea, ahora me estoy muy emocionada.
Yo no pude ir porque no tenía plata.
Porque no lo escuchaba.
Usted hubiese hablado y usted hubiese ido, pero usted es muy pavo. Pero es heavy el tema. ¿Por qué Wilco termina como metiéndose tanto en tu vida?
No sé en qué momento fue que escuché el Yankee Hotel Foxtrot y me hizo mucho sentido y ahí ya no paré y ahora estoy muy pegado con todos sus discos. Ese sigue siendo el que más me gusta. Pero...
¿Y viste I'm Trying to Break Your Heart?
Sí, obvio que sí.
Eso, para tener una banda, o sea, uno que no tiene una banda, que con raja tiene un grupo de amigos, Es súper heavy verlo.
Sí, me dan ganas de abrazar a Jeff Tweed y decirle, hermano, todo va a estar bien, tranquilo, vaya a salir adelante.
Te va a ir la
raja, vaya a mantener bacana a tu familia, a tu hijo, vaya a tener una banda después con tu hijo, así como tranquilo, todo va a estar bien y tu disco va a pasar a la historia. Pero claro, obviamente eso, ellos no se estaban dando. Es bacán ese documental porque retrata súper bien ese proceso, como en principio de los 2000, cuando ya la industria musical estaba valiendo callampa y ellos llegan con un disco súper experimental y el sello los rechaza y después se van y después los compra una filial del sello y terminan pagando el disco como dos veces, ¿cachai?
Sí.
Pero eran cosas que estaban pasando en ese momento, ¿cachai? Y que también están súper alejadas de nuestra realidad hoy en día, el 2017, que nosotros nunca vamos a firmar con un sello gigante, ¿cachai? Y nos van a dar como esos adelantos de plata y nos vamos a poder hacer un estudio. Eso ya no pasó, ¿cachai?
No, pero igual, por ejemplo, y a su vez ocurren ciertos procesos que tienen que ver con, como por ejemplo, temas de gestión como las platas.
Sí,
pueden quebrar un grupo de una manera súper violenta.
Así es. Pero eso, estoy muy pegado con Wilco en mucho sentido, y también por una cuestión como más ñoña de ejecuciones, y sobre todo con la formación más actual que tienen, con Nels Klein y todos esos músicos. Y como que, no sé, por ejemplo, hay muchos solos en el disco nuevo donde yo, es muy ambicioso lo que voy a decir y quizás medio ridículo, pero queríamos hacer una mezcla entre, no sé, Gato el Quinta y Nels Klein. Así, yo quiero que esto suene como si Gato el Quinta y Nels Klein hubiesen tenido un hijo. Pero es muy ambicioso y obviamente no va a sonar así.
Chicos,
oye,
efectivamente, no va a sonar
David,
así.
Y tú también, dentro de tu ego, ¿por qué te digo David? Bueno, son nombres con D. Gracias por ayudarme.
No, está bien. Igual me hubiese gustado llamarme David.
Damián.
Diría mejor.
Damián.
Damián es un nombre cool. Tu nombre es Casper Damián. Casper Damián es como tu nombre de hip hopero, así como Drake. Te acabo de bautizar el nombre del padre, el hijo y decimos, ya. ¿No tú también así como que vivirás como con esa búsqueda a lo Wilco o ahora estás inspirado en otras cosas? Me imagino que la respuesta ya sé cuál va a ser, pero ya. Lo pregunto igual.
¿Con Wilco?
No, pero ¿qué te inspira ahora? Esa banda, ¿te cachai?
No, la verdad es que yo antes era muy bueno para escuchar música, este último tiempo estaba más flojo, pero lo que sí siempre hago es volver a lo que escuchaba, no sé, 10 años atrás, por ejemplo.
Yeah.
Entonces ahora, cuando pendejo era muy fanático de Sweat, por ejemplo, y ahora volví a Sweat de nuevo y como que...
Es que Brett Anderson.
Y aparte tiene una discografía
solo
terrible, así
increíble.
De... Sí, pues, entonces estaba en eso de nuevo, escuchando de nuevo a Pulp, y como que yo creo que me gustan mucho los 90s y los 80s. Escuchando de Depeche Mode.
Muy blonde.
Muy blonde. Es que es un influenciado de pendejo como por mi vecino y por mi hermano, porque yo siendo, no sé, teniendo como 8 años, venían de la Blonde y escuchaba Depeche Mode todo el día. Entonces, no sé, pues escuchando Depeche Mode a Dead or Alive, así viendo como a un trance así. En el video y lo encontraba súper loco y no lo entendía, pues, cuando escuché Suerte pensé que era una señora. Escuché que era Brett Anderson y puta, caigo, pues. Entonces así como que voy rebuscando de nuevo y esa es como su influencia, en verdad. Pues Simone yo creo que es mucho más buena para escuchar música.
Todo esto es para que cachen.
O más inquieto.
Sí, esto es más o menos para que cachen de qué se nutre el nuevo disco de Niños del Cerro que se va a llamar...
Oh, no sé si lo puedo decir. Oh. Fue en piloto me llegue después...
No sé, alguien nos está mirando que era menos suelte, mira.
¿No?
Sí.
Manos está blancas.
Pero tiene un nombre que... voy a dar una pista que igual es importante, que al igual que el disco Power, Corruption and Lies de New Order, el título de este disco son tres palabras.
Ah, ¿van a ser las tres?
Dos de esas palabras, sí. Dos de esas palabras son nombres de canciones y una tercera es una palabra en portugués sin traducción al español.
¿Una que empieza con ese?
Sí, no voy a decir.
Ya, no voy a decir. Oh, qué lindo, ya. Yo no les voy a contar cómo se llama.
Y las otras dos palabras son nombres de canciones del disco.
¿Cuántas canciones va a tener el disco?
9. No, tiene 9 canciones, pero es más largo que No Nos Tocó. Creo que va a estar cerca de los 50 minutos, quizás.
¿Cuántas canciones están tocando del disco? Y aquí se puso el
disco. 4.
3 o 4.
4. Las Flores.
Las Flores, Lance.
Lance. Falta una, Sufre.
Y contigo.
Y el sueño. Hoy estamos tocando 5.
Estamos tocando 5.
Hemos tocado 5 canciones.
Uno,
más de la mitad. O sea, cortando el aire ya se sabe todo.
Se lo sabe todo.
No van a escuchar nada entonces.
Pero. No, pero eso está bueno porque así uno los ve en YouTube y después ya para los lanzamientos se lo sabe todo.
Claro, esa es la idea.
Va a haber lanzamiento, ¿ya están pensándolo?
Sí, ayer ayer me junté con uno de los pilotos, Julio Saavedra, y me tiré una fecha en un lugar donde él está trabajando ahora y me dijo, oye, te tinca, y yo dije, bien. Así que...
¿Para tu regreso?
Sí, para mi regreso. Era como... Justo coincidía que era como justo un mes de mi regreso. Entonces tenemos un mes para ensayar mucho.
O sea, y armar octubre. Ese show.
Para conocernos de nuevo.
Octubre. No voy a decir qué
el
fecha.
El mejor mes del año. ¿Estaba cerquita el 26? Mi cumpleaños,
sí. De hecho, sí. Pero no voy a decir qué fecha es ni tampoco
pero
qué lugar.
Cerca de ahí.
Pero puede que para esa fecha.
Ya, entonces ya saben, vamos a ir a celebrar mi cumpleaños ahí. Porque, o sea, si es que lo termino de celebrar, si es que termino pasando los 27. Vamos sí. a escuchar una canción, me acabo de deprimir mucho. Porque qué horrible tener 27. Vamos a escuchar. No vamos a escuchar nada. Porque esto. No, ¿saben qué? Vamos a escuchar una canción que van a elegir ustedes en este momento.
Cualquiera de la vida.
No tan cualquiera de la vida. Con las lineamientos que conversamos.
¿Qué puede ser?
Una canción inspiradora.
¿Una canción chilena?
¿Inspiradora?
Sí.
¿Chilena?
Como que recoja un poco de esto que hablábamos.
No sé si recoge tanto. No sé si. No, de hecho yo me fui mucho más al pasado. Pero sí, para mí una influencia importante. Y la otra vez, el líder de esa banda nos vio tocar y ponía cara de poto mientras lo hacíamos en una ceremonia de la SCD. Esto es Alturas de Inti Illimani. Sí, okay. Yo me reí harto.
Yo también me reí harto. Mira.
Sí, vos. Dios te la da.
Sí, vos, no me quedé callado. No, perdón.
Partimos en llamas, pero después nos pusimos más reflexivos.
Sí.
Como que estuvimos viajando por el tiempo y por el espacio, sí, porque fue un día especial hoy día.
¿Cuánto estuviste?
Para decirte adiós. Sí. Que te vaya bien mañana en el viaje.
Muchas gracias. Muchas
gracias. Todo el tiempo sube fotos, trata de...
Sí.
Con las diferencias horarias.
Me hice un Instagram para eso.
¡Ah, buena! la dirección para que todos te sigan.
Arroba Simao, pero la A es un 4. Como Sim 4 o como arroba Simao. No, el Simao creo que sí.
Bien, lo leí.
Ni me acuerdo cómo era, pero.
Y ya, entonces hay un Instagram ahora en tu teléfono y me imagino que te vaya a bajar Tinder para recorrer Europa. Para
hacerme loco.
Así como los que fueron a Rusia. Así.
Claro.
Oye, ¿cómo lo voy a hacer para la final? ¿O no tenía ahí?
No me interesa tanto. Aparte que. Es que no tengo los medios para hacerlo y voy a estar en otra porque, como viajo por un asunto familiar, que es el matrimonio de mi tío. Va a estar como todo julio.
No, pero no, pues si esto es mañana la final.
No. Sí, pues no, vamos a estar viajando, así que no la voy a ver.
Ah, ya, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué te voy a quedar acá? ¿O tampoco estáis ahí?
Voy a un crossover de tenis. ¿Qué pasó conmigo?
¿Voy a ver el partido mañana?
Sí, pues. Oye, que sí.
¿Te gusta el fútbol?
Veo la selección nomás. Pero igual por mi familia soy de la U. Aguanto la U.
Yo también soy chuncho.
Sí, pues el Simón igual es chuncho.
Sí.
Por eso igual. Por eso las camisetas.
A ustedes no les gusta el fútbol, así que no vale la pena. No vamos a tener esta conversación, pero. ¿Y vaya a hacer algo especial? No sé, mañana.
¿Mañana?
No, pues si tú viajas.
Yo viajo, no puedo hacer nada.
No, tú andas afuera, ándate al aeropuerto. Sí, yo cacho que voy a hacer un asadito. Voy a chulear un rato con los cabros. Una chelita,
una piscolita.
Sí, una piscolita. Sí, no, es para dónde. Con mi mujer.
Demasiado heteronormado termina este episodio de Rock and Pop. Gracias, niños del cerro, por estar aquí.
Ampliar la cocina.
Gracias, chiquillos. Y que estén muy bien, nos encontramos el lunes y que tengan muy buena noche.
Hasta aquí el capítulo de hoy de Nación Rock and Pop. Todos los días a las 9 de la noche, en la 94.1, construimos la historia en canciones, melodías con raíz chilena, pero listas para saltar al mundo entero. Nación Rock and Pop. 94.1, el gran sonido.